Hola emprendedores, hoy traemos una nueva historia de valientes a Forbes Emprende, una startup que tiene además corazón social, cosa que nos gusta mucho. No dejéis de escuchar porque además descubriréis cómo también vosotros tenéis mucho que decir aquí, simplemente eligiendo qué botella de agua comprar. Os traemos la historia de Awara, una compañía que idea en 2014 un arquitecto comprometido con el voluntariado en países subdesarrollados y que termina aliándose con otros dos emprendedores también con vocación solidaria. Como definición genérica, aséptica, podríamos decir que Awara es una empresa de distribución de agua mineral, pero es mucho más. Destina sus dividendos a llevar agua potable a las zonas más desfavorecidas del planeta y con proyectos en Uganda, Camerún o Haití ya han llevado agua potable a más de 16.000 personas. Ahora conocemos más. Antonio Espinosa, CEO y fundador de Awara, gracias por estar hoy en Forbes Emprende.
Muchas gracias por la invitación.
Agua con valores, agua social, agua solidaria. El lema es muy interesante, tiene mucho gancho, pero detrás hay realmente un proyecto dedicado a reducir una cifra que sigue alarmando. 3 de cada 10 personas en el mundo, según la OMS y según UNICEF, carecen de acceso a agua potable en sus hogares. Y vosotros estáis focalizados en vencer este problema.
Sí, realmente es un proyecto que no parte tanto de los productos que podamos vender o de la idea de entrar en un mercado, como de la idea de solucionar un problema social, que efectivamente es la pobreza más grande del mundo, la falta de agua potable. O sea, cuando una comunidad no tiene agua potable, todo lo demás es una complicación. Es digamos, la pobreza material más grande que existe. Y es verdad que las cifras son alarmantes, cada agencia tiene un poco sus cifras según sus estudios, y bueno, pues encontramos desde 700 millones de personas hasta 2.000 y pico millones de personas según las cifras. Es difícil como hacerte una idea de lo que significa tanta gente, ¿no? Pero bueno, la realidad es que, aunque sea una realidad muy lejana a la nuestra y sea un mundo que nos cuesta imaginarnos a veces, porque para nosotros el agua es casi gratuita, o sea, está en todas partes, hay lugares en los que es el mayor de los lujos. Y bueno, pues después de haber conocido esta realidad y de haber visto que en estas comunidades literalmente la gente se muere porque no tiene agua o porque tiene que beber agua sucia, porque los niños beben agua con enfermedades, porque no pueden ir al colegio porque tienen que buscar agua, o sea, cómo afecta en todos los sentidos a estas comunidades, pues decidimos hace unos años, Pablo, Luis y yo, meternos en esta idea loca de intentar llevar agua potable a estos lugares, dándole una vuelta al concepto, ¿no? No quisimos montar una ONG al uso, sino montar una empresa social, una empresa que existiera por y para cubrir esta necesidad.
Bueno, decías ahora que el agua potable es un lujo. Las consecuencias que muchos no vemos detrás de la falta de agua potable en estos países, la mayoría subdesarrollados, por supuesto. Tengo que decir que Antonio me ha traído una cajita muy bonita, muy mona, al estudio. Dentro hay una de sus botellas de agua Awara, pero es que además hay, digamos, un cartón, ¿no?, podemos decir, con 3 modelos de agua, digamos, sucia, no potable, y las enfermedades que provocan, que causan en países como Haití, como Chad, como India. Imagínense, en India, pues mucha gente muere por neuropatía periférica, por encefalitis japonesa, hepatitis vírica. En el Chad, por fiebre tifoidea, oncocercosis. Haití, neuropatía periférica, fiebre tifoidea. Son enfermedades que nos suenan así a priori un poco a chino, ¿no?, que no conocemos y que mucha gente está muriendo hoy en día, cada día, por no poder beber agua potable, que es un lujo que tenemos en países como España, ¿no?, del primer mundo.
Sí, por ser como muy sintéticos, al final una de las primeras causas de mortalidad infantil es que en lugares en los que el agua es difícilmente accesible, los niños se mueren por una diarrea. Cuando cogen un problema estomacal a través del agua, pues lo que nos pasa a todos aquí, ¿no? Cuando tienes un problema de diarrea que te deshidratas, si el agua que tienes que beberte para no deshidratarte es agua que además lleva enfermedades y que sigue poniéndote enfermo, es como un bucle del que es muy difícil salir. Y efectivamente, pues el consumo de agua sucia es una de las, si no la primera, una de las primeras causas de mortalidad infantil en el mundo.
¿Y cómo ayudáis a la gente? ¿En qué consisten vuestros proyectos?
Pues nosotros desarrollamos proyectos muy sencillos, muy básicos. Son infraestructuras muy, muy, ya digo, técnicamente muy, muy sencillas, que lo que intentan es llevar agua potable a lugares en los que es muy difícil tener acceso a tecnología, ¿no? Y a mantenimiento. Entonces, hacemos pozos, sistemas de recolección de agua de lluvia, sistemas de canalización de agua. Hacemos también algunos proyectos relacionados con cuestiones sanitarias, baños, porque el agua es fundamental para la higiene de las personas y ahí también hay datos muy duros, ¿no? Una de cada tres personas en el mundo no tiene un baño en casa. El tema de la higiene es clave, ¿no? Porque el gran avance de la medicina es la higiene, entonces sin agua no hay higiene. Y el agua al final afecta en muchísimas cuestiones a estas comunidades, aunque nuestro foco principal está en acceso a agua potable a personas que no la tienen.
Actualmente, ¿en cuántos países y en cuáles estáis desarrollando algún proyecto?
Pues estamos, la verdad es que lo comentábamos antes, es una cifra que como va creciendo, pues siempre es difícil como tener la última en la cabeza, pero
una aproximación.
Pero sí, estamos, si no me equivoco, en 13 países, hemos terminado unos 25 proyectos y estamos llevando agua potable a unas 16.000 personas. Hemos hecho proyectos en Haití, en América, luego en Asia hemos trabajado en India y en Camboya. Bastante, y luego el resto de países son africanos, desde el oeste africano, Sierra Leona, Benín, Camerún, nos vamos al centro, República Democrática del Congo, más hacia el este, Uganda, Etiopía, Malawi, Sudán del Sur. La verdad es que estamos trabajando en bastantes lugares porque hay tantos lugares en los que falta el agua que el mapa mundi es que se te llena rapidísimo.
¿Y cómo lo seleccionáis para desarrollar un proyecto en esos países? Porque entiendo que viajar a cada uno de ellos es muy complicado.
Sí, lo que intentamos es estar muy presentes pero poco presentes, que se nos vea poco en los proyectos. Es decir, la idea es trabajar siempre con un socio local, con una organización local que puede ser pues una ONG de personas locales, una ONG no de personas locales pero de gente que lleva mucho tiempo en aquel lugar y que tiene vocación de permanencia, una congregación misionera, gente que realmente está sobre el terreno, que conoce bien las necesidades y que conoce bien a la población. Y a través del socio es a través del que intentamos, primero validamos a ese socio a través de pues una auditoría, le pedimos cuentas, memorias de proyectos, que sepamos que es un socio muy, muy fiable, va a largo plazo para desarrollar los proyectos y luego ellos nos van proponiendo proyectos, vamos haciendo contratos de ejecución y nos comprometemos a 5 años de seguimiento en todos los proyectos, medir el impacto que tiene y además involucrar a la comunidad local, al pueblo, a la aldea, para que ponga un 5% del coste del proyecto, es decir, que no sea completamente gratis, que les cueste algo, que tengan que hacer un esfuerzo por tenerlo, porque eso a la larga significa que luego se va a mantener mucho mejor, se va a cuidar mucho mejor y el proyecto tiene más garantías de éxito. Entonces, lo primero que hacemos es elegir a ese socio de garantías con el que trabajar en cada lugar.
¿Cómo os reciben?
Pues generalmente muy bien. O sea, la verdad es que más allá de que nosotros vayamos o no vayamos y cuando vamos es porque estamos haciendo algún proyecto, la realidad es que son comunidades que tienen un nivel humano impresionante, ¿no? Son muy agradecidos, comparten todo lo que tienen, aunque sea poco, son muy abiertos, son muy... la verdad es que aprendes muchísimas cosas de estos lugares y de estas personas, aprendes una barbaridad. Es verdad que nosotros viajamos poco porque al final tampoco queremos la figura de la persona occidental que viene y te soluciona los problemas, intentamos estar un poco más desde otro lado y además que, oye, un viaje a Camboya pues nos cuesta mucho dinero y con ese dinero podemos hacer proyectos, entonces intentamos ser como muy eficientes y muy austeros en la gestión del dinero, pero es una pasada, o sea, en realidad es lo que nos gusta, ¿no? Tener contacto con terreno, estar allí, conocer a las personas y es la parte más gratificante del proyecto, sin duda.
Supongo que también lo importante es que la propia gente local se conciencie, ¿no?, de la importancia de...
Es fundamental. O sea, de poco sirve que podamos hacer un pozo, hacer cualquier tipo de infraestructura, si la comunidad local no sabe o no tiene conciencia de la necesidad que hay de ese bien. no sabe mantenerlo, y luego, por ejemplo, no conoce buenas prácticas a la hora de gestionar el agua. Es decir, por mucho que el agua sea limpia cuando sale de la boca del pozo, si tú te la llevas a casa y se ensucia en casa, o la cuidas mal o la contaminas, de poco te sirve haber tenido agua limpia en el pozo, ¿no? Entonces, casi todos, en todos los proyectos intentamos dar un soporte de formación a la comunidad en primero mantenimiento del proyecto y luego, sobre todo, cuestiones de higiene y de manejo del agua.
¿Y cómo financiáis los proyectos? Porque los dividendos que generáis no los repartís entre vosotros.
No, nosotros somos, como empresa social, al final somos una organización sin ánimo de lucro, en el sentido de que hemos renunciado a todos los dueños, los socios, renunciamos a los beneficios, a los dividendos que genera la empresa. Luego sí que tenemos unos gastos, como cualquier empresa, como cualquier ONG en realidad, pues nuestra oficina, tenemos que pagar a las personas que trabajan con nosotros. En nuestro caso, además, pagamos pues todo lo que es materia prima de las botellas, el transporte, etcétera. Pero todo lo que queda después, todo ese beneficio que se genera, es lo que se reinvierte en los proyectos, con lo cual digamos que somos una empresa sin ánimo de lucro, por así decirlo.
Ahora también tiene en cuenta el impacto medioambiental, me refiero a la propia botella en sí.
Sí, eso es un tema importante, porque nosotros hacemos mucho la reflexión de somos una empresa social, y eso tiene que ver no solo con lo que hacemos con los beneficios que genera la empresa, sino también con cómo generamos esos beneficios. Es decir, hay una cadena de valor, nosotros estamos en un mercado, vendemos productos, y ahí también tenemos que ser una empresa social, no solo en lo que viene después, ¿no? Entonces, ser una empresa social para nosotros significa intentar pues ser coherentes con nuestro impacto medioambiental. Hemos sido la primera marca en Europa en fabricar las botellas con material 100% reciclado, pero luego también tiene que ver con la forma en la que intentamos vivir y tener una cultura de nuestro trabajo diario, ¿no? O sea, de poco sirve pues que haya intentar hacer gente feliz en Etiopía o en Uganda teniendo a gente amargada en una oficina en Chamberí, ¿no? O sea, es muy importante que la gente esté feliz en su trabajo, se sienta llena con el trabajo que hace cada día, porque bueno, hay una pobreza material muy grande, que es el agua, y muchas otras, pero también hay una pobreza que tenemos nosotros aquí en Madrid, en cualquier ciudad de las del mundo más desarrollado, que es que tiene que ver más con tu no sé, con, es una pobreza espiritual, una pobreza psicológica, y también es muy importante que seamos una empresa social a la hora de dar las mejores condiciones a la gente en ese sentido.
Vamos ahora a los inicios de Aguara, que siempre nos gusta conocer un poco más cómo nace cada proyecto, cómo surge esa idea. En este caso, ¿se te ocurre a ti, y además cuando estabas haciendo voluntariado también en Etiopía?
Sí, bueno, la verdad es que en Etiopía, después de un viaje en el que estuve varios meses ahí construyendo un hospital con una ONG de Madrid que se llama Amigos de Silva, estuve pues de voluntario, estuvimos construyendo el primer quirófano de una región de 2 millones de habitantes, y en el hospital lo ves muy claro, ¿no? En el hospital te das cuenta que la gente va al hospital por problemas que, si empiezas a mirar atrás, el agua está en algún momento de la vida de ese problema, ¿no? Pues desde malnutrición infantil, porque no llovía y no crecían alimentos, niños, ya digo, con muchas enfermedades porque bebían agua sucia, o personas, por ejemplo, que tenían una infección terrible e incluso que llegaba a amputación, a necesidad de amputación, porque no tenían agua para lavarse una herida tonta en casa, ¿no? Entonces, allí ves muy claro la necesidad del agua. Y un poco con esta idea, pues me junté con Pablo Urbano, que era amigo del cole, y él estaba justo en Madrid de voluntario en una empresa social, y de repente mezclamos la idea de empresa social y de agua, ¿no? Entonces surgió, vamos a montar nuestra empresa social de agua. ¿Y qué vendemos? Pues agua también, ¿no? Era como muy directo, vender agua aquí para llevar agua a otros lugares. Y enseguida, pues...
Tú bebes, otros beben, ¿no? Que es un poco vuestro lema.
Un poco, sí. Y enseguida se unió Luis, que en principio nos iba a echar una mano para hacer un plan de negocio, porque nosotros éramos universitarios, arquitecto e ingeniero, no teníamos ni la más mínima idea de lo que era una empresa, y la verdad es que se enganchó al proyecto y ahí seguimos los tres.
Eso también es curioso, ¿no? Porque lo acabas de decir, uno arquitecto, el otro ingeniero, nada que ver con el sector del agua.
Nada, absolutamente, ni con el sector del agua, ni con el sector del emprendimiento, ni con el sector de la distribución, ni de las marcas, ni nada parecido. O sea, la verdad es que a priori éramos como la gente menos indicada para este proyecto.
Supongo que miedos en ese momento habría muchísimos.
Pues fíjate, fue todo lo contrario. O sea, yo creo, yo viéndolo desde la perspectiva actual, con todo lo que sabemos ahora y todas las dificultades que conocemos, porque es un sector y es un proyecto hiper complicado. O sea, al final, nuestro sector no es un sector de pymes, nuestra competencia son todo multinacionales, casi todas las marcas de agua son propiedad de empresas gigantescas y con mucha potencia. Entrar en este mercado es muy difícil y luego desarrollar este mercado es muy complicado también. Si hubiéramos sido unos expertos en el mercado al principio del proyecto, probablemente hubiéramos hecho esto es imposible, ¿no? Pero lo bueno es que éramos unos ingenuos, no lo conocíamos y pensamos que todo era posible, que todo era fácil y que eso de vender agua era muy, muy sencillo, ¿no? Y además nos hemos ido complicando el camino porque financiar una empresa social es muy complicado, meterte a innovar en cuestiones de packaging con materiales reciclados, con ecodiseño de botellas, o sea, nos hemos complicado la vida muchísimo. De hecho, desde la primera conversación hasta el primer día que vendimos una botella pasaron 2 años y medio.
Uh-huh. Dos años, con mucho
trabajo.
Un proceso
muy largo, muy largo.
¿Qué fue lo más complicado?
Joder, es que son tantas cosas. Yo creo que es importante como desmitificar esta idea de que todo el mundo debe emprender y de que emprender es la panacea, ¿no? Emprender es muy complicado, por lo menos en nuestro caso lo ha sido, y complicaciones hay muchísimas, ¿no? Sobre todo la gran complicación es mantener el levantarte en las caídas, es lo de siempre, el mantener la fuerza cuando tienes días malos, cuando tienes épocas malas, que las tienes, y además no es que tengas épocas malas, es que tienes una mañana mala y una tarde buena, entonces el ciclo de estabilidad emocional es como muy, muy comprimido y es importante eso, mantener como la motivación y la pasión. Nosotros tenemos una suerte y es que nuestro proyecto tiene un sentido muy trascendente que yo lo pienso mucho. Si esto fuera una empresa normal y corriente, lo hubiéramos abandonado hace tiempo porque maneras de ganarte la vida hay muchas otras, muchas, mucho más fáciles.
¿Y por qué no lo habéis hecho vosotros? ¿Por qué no habéis dejado el proyecto a medio camino? No sé, en los momentos más duros, más difíciles.
Porque siempre teníamos esa visión puesta en que esto nos trasciende a nosotros, o sea, teníamos como una gran responsabilidad hacia el proyecto, sabíamos, hemos conocido a esas personas que no tienen agua y la vida que llevan, y para nosotros es una cuestión también de responsabilidad con ellos, ¿no? El decir, joder, es que tenemos una oportunidad de tener impacto, y de hecho en los próximos 5 años esperamos llevar agua potable a más de 100.000 personas, y parte de esa responsabilidad te la cargas a la espalda, a veces es muy pesada, pero te ayuda a seguir, ¿no? Te ayuda a decir, es que no puedo dejar esto a medias, es que es un proyecto tan bonito y tan grande y tan bueno que tenemos que seguir con esto, pase lo que pase.
¿Cómo buscáis financiación? Porque es uno de los mayores quebraderos de cabeza que tiene todo emprendedor.
Sí, nosotros financiamos la empresa generalmente a través de préstamos participativos porque, bueno, nuestro equity vale cero desde el punto de vista de que no generamos dividendos, con lo cual, bueno, nos financiamos con deuda y pues lo hemos hecho de muchas vías. Primero, pues Family Friends, que nos ayudaron a empezar, nosotros pusimos ahí todos nuestros ahorros también, y luego pues hemos hecho crowdfunding con Bolsa Social, hemos trabajado con Business Angels, ahora estamos haciendo una ronda con fondos de impacto, cada vez hay más fondos que buscan el impacto social como una premisa clave en sus decisiones de inversión y bueno, es un sector que hace 4 años cuando empezamos, la verdad es que era un poco hablar en chino, nadie tenía muy claro lo que era esto de inversión de impacto, ni siquiera lo que era una empresa social, y la verdad es que en 4 años hemos visto cómo el ecosistema ha ido creciendo y cada vez hay más interés y más facilidad en acceder a este tipo de posibilidades, ¿no?
¿Crees que cada vez son más los emprendedores que tienen esa conciencia social?
Sí, y además no hace falta que sea una empresa social, es decir, yo creo que emprender es muy positivo desde todos los puntos de vista y ya incluso la gente en el entorno en el que estamos, tenemos muchos amigos emprendedores, ya no se trata solo de querer montar una empresa social, es que aunque quieres montar una empresa de cualquier tipo, tradicional, en cualquier mercado, ya tienes esa conciencia metida en el ADN y cualquier empresa joven ya está hablando un poco en estos términos, aunque no tenga por qué ser una empresa social puramente, ¿no? Yo creo que además es que socialmente y desde el punto de vista del mercado, las empresas que no tengan una propuesta de valor que vaya más allá de tengo un producto de calidad y te lo vendo barato, como no tengas algo que enganche a la gente, como no tengas una marca con la que la gente se sienta identificada por los valores, no tienes nada que hacer en el futuro.
Y uno de los puntos fuertes de Aguara también es haber sabido, ¿no?, atraer a caras conocidas, ¿no?, moverse muy bien en las redes sociales, porque tenéis un apoyo importante de gente, pues lo que decíamos, conocidas.
Sí, la verdad es que una parte buena de que el proyecto tenga ese sentido social es que hay mucha gente que se vuelca contigo y que te ayuda de forma completamente desinteresada. Y a nivel de redes sociales, la verdad es que tenemos el apoyo, pues, de un montón de madrinas, de influencers que nos publican en Instagram, en Twitter, en Facebook, y nos apoyan muchísimo porque al final nosotros no tenemos dinero para salir en la televisión, para hacer anuncios, pero a través de este canal y de una forma muy sencilla llegamos a la gente, y además la gente lo valora mucho. O sea, nos hemos dado cuenta de que la gente joven se vuelca con una empresa como la nuestra, con un fin como el nuestro, ¿no? Y da gusto, joder, nosotros nos emociona que cada verano pues hay gente que te manda fotos con su botella de Aguara desde cualquier rincón del mundo, ¿no? Y es una pasada. De hecho, somos la marca con más seguidores en Instagram de todas las marcas de agua en España, y sin invertir dinero. O sea, es una cuestión como muy orgánica, y en ese sentido estamos súper agradecidos a la gente, tanto famosa como no famosa, que nos apoya y que va haciéndose boca a boca o red social a red social.
¿Y cómo se compite con los grandes del sector?
Nosotros no competimos. Yo creo que intentamos como cambiar la visión de que tenemos que competir en un mercado. Al final, nosotros ni siquiera vendemos un producto. Cuando vamos a una empresa, a un restaurante o a quien sea, la conversación sobre producto-precio es lo último que tenemos que hablar, y es casi necesario porque hay que poner un precio, ¿no? Pero intentamos, en vez de vender un producto, involucrar a una persona en un proyecto, contarle una historia, hablarle de valores, hablarle de una experiencia, porque eso es lo que vendemos nosotros. Realmente el agua es un vehículo, no es el fin. Nosotros no existimos para vender una botella de agua. La botella de agua es solo como la excusa para poder hacer algo bueno. Y en ese sentido, pues nuestra intención no es quitarle el mercado a las grandes marcas, ni mucho menos, ni vamos a ir a competir en precios ni entrar en esa dinámica, porque no es la nuestra. La nuestra es intentar contar una historia buena y que la gente se enganche y consiga meter en sus hábitos cotidianos, como beber agua, que es un hábito súper cotidiano, pues cosas buenas, cosas con impacto positivo.
Arrancábamos al principio diciendo que nosotros también podemos aportar eligiendo qué botella de agua comprar. ¿Cuánto cuesta una botella de agua Aguara y dónde la podemos encontrar?
Pues el precio no es la botella más barata del supermercado, ni mucho menos, pero tampoco es una botella cara. En el formato de medio litro, pues se puede encontrar a 57 céntimos aproximadamente en un lineal, y trabajamos en Carrefour, en El Corte Inglés, estamos en algunas cadenas de ecológicas, y luego pues ahora hemos lanzado un formato de litro y medio que hemos lanzado con Ahorra Más, que con una campaña muy muy chula, y estamos también llamando a la puerta de otros grandes grupos de distribución que pronto esperamos que entre el producto. Y luego pues en tiendas, en restaurantes, a través de nuestra web, en Amazon. La verdad es que hay muchos, cada vez hay más sitios donde se puede encontrar.
Antonio Espinosa, CEO y fundador de Aguara, muchas gracias por haber venido a Forbes.
Muchísimas gracias. Y gracias porque esto también es impacto social, que deis visibilidad a vosotros a través de vuestros medios a empresas como la nuestra, es una pasada. O sea que muchísimas gracias.
Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias.
Gracias también a Fran Izuzquiza en la técnica y a vosotros por escucharnos. Más Forbes Emprende en iTunes, en iVoox, en Spreaker, nuestra aplicación móvil y nuestra web spainmediaradio.es. Buena semana. Adiós.